El orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en el Pleno. Le recuerdo que en función de lo que establece el artículo 193 del reglamento, el tiempo máximo será de 6 minutos repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que plantee la pregunta y el miembro del Gobierno que conteste. Y comenzamos, en primer lugar, con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para formular su pregunta tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Ahora sí, sesión de control al Gobierno de la Asamblea de Madrid, que les ofrecemos en directo desde Onda Madrid y hoy en Madrid.
En la acogida de refugiados.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor Gabilondo, el compromiso de la Comunidad de Madrid es un compromiso claro y firme que consiste en el siguiente, en ser solidarios con los refugiados y con todo aquel que lo necesita. Y por eso estamos atendemos a todos los refugiados que llegan a Madrid por cualquier vía. Tenga usted la absoluta seguridad, señor Gabilondo, que esa ha sido nuestra política y va a seguir siéndolo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Sencillamente da vergüenza lo que sucede con los refugiados en la Unión Europea. Se han adoptado medidas que incumplen las pautas de los tratados internacionales, medidas que esperamos que no se ratifiquen. Es injusto e indigno, por razones sociales y políticas, en definitiva, por razones de humanidad. Sé que compartimos este juicio, como se muestra en la declaración conjunta de hoy. No pretendemos, por tanto, airear el sufrimiento ni perseguimos ninguna otra finalidad que afrontarlo y eliminarlo. Solo buscamos con esta pregunta un compromiso, el del Gobierno de Madrid y el de nuestra comunidad, que aunque no tiene competencias de refugio y asilo, que son exclusivas del Estado, sí le corresponden las políticas de integración. Señora presidenta, ¿cómo valora el trabajo de la Oficina de Atención al Refugiado? ¿Cómo valora el Plan de Atención Integral a los Refugiados? ¿Cómo valora la labor de la Mesa de Seguimiento presentada por usted en septiembre? ¿Cuál es el nivel de ejecución de los presupuestos de los proyectos de sensibilización local en los municipios de la región? Parecería que no hemos hecho demasiado. Pongámonos juntos a analizar lo que hacemos, a comprobar si disponemos de instrumentos, mecanismos y procedimientos para hacer más y mejor, para influir y para resolver. ¿Cabe algo más que enunciar una retahíla de actuaciones insuficientes que no palian nuestra obtusa comodidad? Ya que tenemos tendencia a presumir ante las demás comunidades, se trata de ver si en este asunto somos singularmente decididos y eficaces, y si estamos coordinados y colaboramos solidariamente con ellas y con las demás administraciones e instituciones. Los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid merecen que digamos aquí lo que ellos sienten y espero que nosotros, como tales, también. Nuestra pasividad solo podría entenderse como un verdadero deterioro de nuestros valores humanos. Así que hoy nuestro control no se limita a pedir explicaciones. Le ofrecemos toda nuestra colaboración, voluntad y decisión. Y si no se les ocurre mucho más, pruebe a reunirnos a los grupos de una vez, siquiera esta vez, siquiera por esto, una vez, para afrontar juntos esta insostenible e impresentable situación. Bien sabemos que la Comunidad de Madrid también forma parte de Europa. En todo caso, no viene mal recordarlo, porque nosotros, aunque presumamos de ser singulares, no por ello somos más importantes que los desamparados refugiados a los que no acogemos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, le contestaría encantado a las 5 preguntas que me ha hecho usted, pero solamente le puedo contestar a una porque no tengo tiempo para más. Mire, nosotros no hemos dejado de atender a ningún refugiado que haya llegado desde que comenzó la crisis, ni en ningún momento. Usted sabe perfectamente que al margen de los que nos asigna el Gobierno, hay muchos otros que han llegado a Madrid y que llegan a Madrid por otras vías, preferentemente a través de Ceuta y Melilla. Concretamente le voy a decir, En el último trimestre de 2015 llegaron 1.500 personas. La mayoría es verdad que de tránsito, porque prefieren ir a los países del norte de Europa, especialmente Alemania, pero se ha atendido absolutamente a todas aquellas personas que lo han necesitado. Y además nos hemos comprometido de una manera clara con un dispositivo específico para atender a todas aquellas personas que nos asigna el Ministerio de Empleo, que es como usted debería saber que ha sido ministro de España, a quien le corresponde asignar. Mire, señoría, no se puede hacer demagogia con este tema y usted la hace de manera permanente. De manera permanente. Nosotros tenemos el dispositivo previsto y es el Consejo de Europa el que tiene que tomar una decisión. Y usted sabe que estamos hablando de algo que corresponde al Gobierno de España y que corresponde al Gobierno de la Unión Europea. Usted lo sabe perfectamente. La Comunidad de Madrid en esto no puede ir por libre, ni ninguna otra comunidad autónoma. Desde luego, yo le digo que viene usted con unas palabras, pero en realidad lo que usted está haciendo, ¿sabe el qué es? Estrategia política. Ya hemos visto que en estos últimos días su partido, el Partido Socialista, tiene una determinada estrategia con respecto a los refugiados. A mí me sorprende, señoría, que usted prime la estrategia frente a su palabra, frente a los principios, porque usted se comprometió y los diputados de su grupo se comprometieron en octubre y votaron una resolución en la cual todos nosotros nos comprometíamos a dejar este asunto fuera de la confrontación partidista. Y usted está haciendo demagogia, está haciendo confrontación partidista de este asunto, tratando de ponerse medallas en un tema que es extraordinariamente doloroso, que a todos nos preocupa por igual, señoría. Esto tiene muy poco que ver con la seriedad y con el auténtico rigor de quien aspira a gobernar una comunidad autónoma. Señoría, muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, nos gustaría conocer qué acciones va a poner en marcha para garantizar el buen funcionamiento de Avalmadrid. A día de hoy, nosotros somos conscientes de que al menos han puesto en marcha tres acciones. La primera de ellas ha sido destituir al director general de Avalmadrid, cosa que nos sorprende porque la semana pasada nuestra diputada Susana Solís preguntó a la consejera, la señora Hidalgo, y dijo que la gestión de Avalmadrid había sido positiva. ¿Cómo es posible que si la gestión de Avalmadrid es positiva, ustedes destituyan al director general de Avalmadrid? Es más, ¿cómo es posible que lleve más de 15 días destituido, si no nos falla la información, y ustedes no lo hayan comunicado? Tanto que les gustan los titulares, en este sentido, ustedes no han publicado absolutamente nada, ni han enviado ningún comunicado a los medios de comunicación, ni tampoco lo han comunicado a los grupos de la Asamblea. Otra de las acciones que tenemos constancia que ustedes han llevado a cabo es la aprobación de un código ético y de buen gobierno, con lo cual estamos de acuerdo, no lo conocemos, pero estamos siempre a favor de que se aborden códigos éticos y sobre todo de que se cumplan. Y la tercera acción que ustedes han llevado a cabo y que tenemos constancia o que tengamos constancia desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos es de que han modificado la normativa relacionada con los conflictos o los posibles conflictos de intereses. ¿A usted le consta que en Avalmadrid haya habido conflictos de intereses? Es más, le concreto la pregunta. ¿A usted le consta que en Avalmadrid algunos de los socios protectores hayan utilizado Avalmadrid para avalar a sus propias empresas privadas? Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señoría. Ustedes tienen la costumbre de hacer una pregunta y luego, en el transcurso de la misma, formular otras. Yo, obviamente, le voy a contestar, señor Aguado, lo que usted me ha preguntado. Mire, las acciones que vamos a poner en marcha para garantizar el
buen funcionamiento
y crecimiento de esta sociedad son precisamente algunas de las que usted ha mencionado, que en definitiva lo que buscan es orientar la actividad de esta empresa hacia las pymes de pequeño tamaño, tal como además acordamos en el acuerdo de investidura, en el punto 27, e introducir esas nuevas medidas de transparencia y buen gobierno que ya se está haciendo, a las cuales usted ha hecho referencia. Y una cuestión. Mire, al anterior director general de Avalmadrid, el señor Fernández Rubiés, no lo cesa ni mucho menos el Gobierno. Lo cesa el Consejo de Administración de Avalmadrid, que no es una empresa pública. No es una empresa pública, es una empresa en la cual la Comunidad de Madrid tiene una participación de un 28%. A eso obedece el cese del señor Fernández Rubiel. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Sí, lamento que no me haya contestado a las preguntas. Usted sabe, igual que nosotros, que la Comunidad de Madrid tiene mayoría en el Consejo de Gobierno de Avalmadrid y que ustedes, entiendo, que deberían haber comunicado ese cese. Si no lo comunican, desde luego no es muy transparente. Ustedes siempre abogan por ser transparentes. Y, hombre, una dimisión del director general de Avalmadrid es, por lo menos, como para sacar una nota de prensa o como, por lo menos, para informar al resto de grupos de la Asamblea de Madrid. Pero con respecto a la segunda, a la tercera de las acciones que han puesto ustedes en marcha, le vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Tenía usted constancia o tiene constancia de que algunos socios promotores de Avalmadrid han utilizado Avalmadrid con avales o con otros mecanismos para avalar a empresas privadas suyas propias? Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, se lo vuelvo a repetir. Avalmadrid no es una empresa pública. No tenemos mayoría en el Consejo de Administración de Avalmadrid. Nuestra representación en el Consejo de Administración se corresponde con el 28% en el cual participamos. Y, al no ser una empresa pública, se rige por el derecho privado. Y le voy a decir una cosa por enésima vez. Mire, yo, de las decisiones anteriores del Consejo de Administración de Avalmadrid, que se hayan tomado en el pasado, por muy discutibles que puedan ser, a mí no me las puede reprochar, porque no tiene nada que ver con la actuación de este Gobierno. Mire, yo le voy a decir lo que estamos haciendo nosotros precisamente para conseguir más eficacia y transparencia en Avalmadrid desde que estamos gobernando. Efectivamente, además de haber aprobado ese código ético y de buen gobierno para evitar conflictos de intereses, hemos también aprobado una serie de restricciones para que no puedan suscribir operaciones con Avalmadrid ni los miembros de sus órganos de gobierno, ni los de otras entidades representadas en la misma, ni tampoco los altos cargos de la Administración. Lo que sí que hemos hecho ha sido, en base a nuestro cupo, por nuestro 28%, nombrar a una nueva representante en el Consejo de Administración, que a su vez ha sido nombrada presidenta por el propio Consejo de Administración, concretamente la directora general de Economía, que, por cierto, no recibe ningún tipo de retribución como presidenta de Avalmadrid. Mire, aparte de todo esto, le digo que esta es una sociedad que ya está siendo supervisada por el Banco de España, que tiene un plan de auditoría interna, que tiene dos auditorías externas anualmente y, efectivamente, nosotros estamos trabajando para que la financiación llegue a las empresas, cosa que, sin duda alguna, se está consiguiendo, aunque eso no quita que estamos trabajando verdaderamente para mejorar su funcionamiento. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos al siguiente punto y, para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, en el debate de diciembre ya le dijimos que su presupuesto tenía trampa, que no estaba diciendo la verdad ni a esta Cámara ni a los ciudadanos. Hizo unas previsiones de crecimiento que realmente nunca explicó y no contempló, como le dijimos, los recortes que van a venir desde Bruselas. Así que sus cifras macroeconómicas y su previsión de déficit es una quimera en unos presupuestos con muy poco rigor que ya sabemos hoy que no se van a cumplir. La Comisión Europea, en su revisión semestral, dice que España tendrá que hacer mayores ajustes en abril. Calcula 9.000 millones de euros que van a venir directamente a los presupuestos autonómicos. Esta semana también hemos sabido que la deuda total de la comunidad en el año 2015 es de 27.646 millones de euros. Así que el déficit pasa al 1% por encima del 0,7% prescrito. Madrid, ya con su Gobierno a la cabeza, vuelve a ser la comunidad autónoma donde más rápido crece el volumen de deuda. Les recuerdo que en los últimos 9 años la deuda en la comunidad se ha triplicado. La pregunta es en qué, porque no ha ido en el beneficio de la ciudadanía. Usted, que ha votado ese crecimiento de endeudamiento desde su escaño, espero que no dé por positivos estos datos, porque a nosotros, sinceramente, nos hacen temblar. Por eso le pregunto, ¿qué acciones piensa llevar a cabo para hacer frente a las recomendaciones de la Unión Europea en materia de déficit público?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, a su pregunta, señoría, le tengo que contestar que esta comunidad y este Gobierno estamos claramente comprometidos con los objetivos de déficit, que para el año presente es del 0,3%, y lo estamos porque el estar comprometido con el objetivo de déficit es la única política económica que de verdad permite crecer y permite, por tanto, crear empleo y, de esta forma, consolidar el estado del bienestar. Me dice que hacemos trampa en el presupuesto. Le voy a decir lo que hacen ustedes donde gobiernan, como por ejemplo en Valencia. Hoy no le voy a hablar del Ayuntamiento de Madrid, en Valencia, donde gobierna el Partido Socialista con Compromís, la marca blanca de Podemos. Mire, lo que hacen cuando gobiernan es inflar artificialmente el presupuesto de ingresos. Lo han hecho en 1.300 millones de euros en base a supuestos ingresos del sistema de financiación. En una falta de rigor, señoría, que sin duda van a pagar todos los valencianos. Eso es lo que ustedes hacen cuando gobiernan. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Veo, señora Cifuentes, que ya está recorriendo España, ya no solo por Madrid, Zaragoza, la Valencia, veremos en la próxima semana. Verá, los nuevos recortes pueden suponer en Madrid
pero
más de
1.200
millones de euros. Con la regla de gasto actual, que está vinculada con el artículo 135 que pactaron con el Partido Socialista y que hace una interpretación todavía más restrictiva que la propia Unión Europea, es seguro que ustedes van a aplicar nuevos recortes sociales. Estaría bien que nos dijera si va a aplicar la regla de gasto o va a defender a los madrileños. Porque lo que no se puede es alardear a la vez de tener un gran presupuesto social y de ser la que mejor cumple con el déficit. Es una cuadratura de un círculo realmente imposible. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a rebajar las partidas de sanidad, de educación? Da la sensación que, como eso no es muy popular, lo que van a hacer es esa nueva práctica en la que son avezados, que es simplemente no ejecutar las partidas del presupuesto. Le pongo como ejemplo los 50 millones de euros que no han ejecutado en los últimos dos años para la construcción de centros educativos, una demanda que está en la calle y que está en la Cámara permanentemente. Verá, le hago dos propuestas. La primera: ya le solicitamos durante la tramitación de los presupuestos poner en marcha un sistema de indicadores intermedios de ejecución. Eso permitiría reducir la tentación de no gastar las partidas presupuestarias. Hágalo y ganará la transparencia. Y una segunda, si realmente quiere hacer recortes, céntrese en la contratación pública, concretamente en los sobrecostes que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia calcula del 25% en nuestra región y que hace que paguemos más caro los hospitales y las autopistas como la M45. Revise esos contratos porque de esas infraestructuras ya están más que pagadas y es ahí donde tiene que hacer recortes. Se lo hemos dicho varias ocasiones, gestionan muy mal. Gastan el dinero en inversiones innecesarias, en gastos suntuosos. Termino, señora presidenta.
No, termine ya, por favor, señoría.
Hemos sido sus amigos. Señora Cifuentes, ya no nos fiamos de su presupuesto,
señoría,
no nos fiamos en general de lo que están
haciendo.
Gracias,
señoría, su tiempo ha terminado. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno.
Gracias, presidenta. Señoría, mire, tenemos la menor deuda de toda España, la menor, un 13,6% frente a la mayor, que casualmente también es Valencia, en este caso, que tiene un 41,3%. Es decir, ¿qué viene usted aquí a decirnos? Y además le recuerdo algo que ya ha dicho el propio ministro de Hacienda, es que para cumplir el objetivo de déficit del año 2016 no es necesario hacer recortes de gastos, basta simplemente con no aumentarlo. Mire, le guste a usted o no, nosotros estamos y vamos a seguir estando comprometidos con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Me pregunta qué voy a hacer. Gestionar con eficacia para contener el gasto y hacer política social, que es lo que estamos haciendo. Mire, es que en 2016 estamos destinando 9 de cada 10 euros a política social y eso lo estamos haciendo luchando contra el déficit, creciendo al 3,1% y además creando empleo, que lo estamos haciendo y tenemos previsto crear otros 118.000 empleos. Pero mire, este es nuestro modelo, lo que le acabo de decir. Yo le voy a decir cuál es el suyo en un documento bastante disparatado, a mi modo de ver, que han presentado al Partido Socialista para formar gobierno, que, entre otras perlitas, ustedes lo que proponen, ¿saben lo que es? Mire, olvidarse del objetivo de déficit, eso proponen Podemos, y aumentar el gasto en 96.000 millones de euros. Eso es lo que ustedes proponen. Mire, señoría, ¿sabe cuál sería el resultado previsible de este modelo? Reducir a cenizas el Estado social, lo que hacen sus amigos de Syriza en Grecia, el corralito, la bajada de las pensiones de un 35%, un país intervenido después de 3 rescates sucesivos. El modelo griego es su modelo, el modelo de Podemos. Un modelo nefasto, señoría, que solo lleva pobreza allí donde se aplica. Y yo no tengo duda que a ustedes, si les dejan, arruinan España. Yo espero, señoría, por el bien de España, que eso no ocurra nunca. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por la oferta pública de empleo educativo para este año.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, la oferta pública en materia de educación para este año es una oferta nacida del consenso, nacida del diálogo, porque, como usted bien sabe, estamos dialogando y estamos buscando los acuerdos y entendernos, y nos sabemos entender con los agentes sociales. La prueba de ello es que en apenas 8 meses hemos podido cerrar 3 grandes acuerdos, uno en noviembre sobre las condiciones laborales y los derechos de los empleados públicos, otro la semana pasada junto a los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y la patronal CEIM, cuando firmamos la estrategia madrileña por el empleo, y esta misma semana cuando por primera vez en casi 10 años hemos podido cerrar un acuerdo educativo con todos los sindicatos del sector, con la mesa sectorial, Comisiones Obreras, UGT, AMPE, CESIF, precisamente para beneficiar y tomar ciertas medidas que van a ser muy beneficiosas para la comunidad educativa. Yo quiero agradecer, en primer lugar, la buena disposición de todos, que ha permitido que podamos adoptar 2 medidas que, sin duda alguna, van a contribuir a mejorar la estabilidad de los docentes y la calidad de la enseñanza en Madrid. Por un lado, vamos a agotar el límite de la tasa de reposición que nos autoriza el Estado para convocar la mayor oferta de empleo público educativa de los últimos 9 años. Y, por otro lado, bueno, respecto a las plazas, como he dicho hace un momento, se van a convocar 1.500 plazas para profesores de secundaria, formación profesional y escuelas oficiales de idioma. Y, por otro lado, le decía, señoría, que también se van a revisar los criterios de selección de los profesores interinos para que se puedan combinar en estos criterios la excelencia, por un lado, y la experiencia, por otro. Pero, señoría, sabemos que, al margen de estos acuerdos a los que hemos llegado, hay otros acuerdos a los que queremos y debemos llegar, y de hecho estamos trabajando para intentar llegar a un gran acuerdo por la transformación educativa en la Comunidad de Madrid. Creemos que es un pacto posible y que es necesario, además, porque es responsabilidad de todos mejorar nuestro sistema educativo, y por eso, cuando el texto que en estos momentos está siendo elaborado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid pueda llegar a los grupos parlamentarios de esta Cámara, yo espero que los grupos parlamentarios se impliquen y también puedan aportar y participar en este acuerdo. Creo, señoría, que eso es lo que los ciudadanos están esperando de nosotros, y eso también es lo que nos impulsa a seguir trabajando por los madrileños y especialmente a tender la mano a todos para llegar a este acuerdo que beneficiaría tanto a los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Para el Grupo Parlamentario Popular, la educación es una prioridad del máximo nivel, y eso es porque el Partido Popular siempre ha otorgado a la educación la importancia que se merece. Por eso hemos aplicado políticas para mejorar este trascendental servicio público, mientras que otros lo que hacen es derogar o anunciar que van a derogar lo que nosotros con esfuerzo hacemos. Y así el Partido Popular ha conseguido mejorar la educación defendiendo primero la libre elección de los padres para que decidan la educación que quieren para sus hijos. En segundo lugar, inculcando el esfuerzo en los niños y los jóvenes como sistema de triunfar en los estudios y en cualquier actividad de la vida. En tercer lugar, la igualdad de oportunidades, otorgando becas, ayudas a los más desfavorecidos para que concurran a la educación en igualdad de oportunidades. Y finalmente, la excelencia, para conseguir que sea un servicio de la máxima calidad. Todos estos principios se han aplicado por los gobiernos del Partido Popular aquí en Madrid, legislatura tras legislatura, y los resultados los pone de manifiesto cada vez que se publica el informe PISA. El informe PISA, que, como saben, me estoy refiriendo a un informe de la OCDE sobre los niños de 15 años y no al informe de la UDEF de ese mismo nombre sobre financiación irregular llamado PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que desgraciadamente conocemos. Es importante destacar, porque estamos en Madrid, que Madrid sobresale entre todas las comunidades por el programa de educación bilingüe. Este año se llegará a casi 500 centros educativos, a 180.000 alumnos. El 50% de los colegios públicos tendrán la formación bilingüe. No nos conformamos y en este curso 2016-2017 lo queremos extender a la formación profesional. Y les decía que nuestras políticas dan buenos resultados, y es así. Tenemos los datos del año 2015 de fracaso escolar. Hemos reducido en 2,8 puntos nuestra tasa hasta llegar al 15,5%. Eso significa que estamos 5 puntos por debajo de la media nacional. Y lo más importante, que en el año 2015 ya estábamos a punto de conseguir el objetivo que la Unión Europea ha puesto para España para el año 2020. Es decir, que vamos con 5 años de adelanto. Y, señorías, no les voy a dar el dato de Andalucía porque no les quiero estropear la mañana, y es realmente, les aseguro yo que lo conozco, un dato muy, muy triste. Y en este contexto nos enteramos que el Gobierno regional ha aprobado la mejor oferta de empleo público, la más grande desde el año 2008, que abarca 1.500 plazas de todas las especialidades. Por primera vez desde 2010 tiene plazas de formación profesional, porque consideramos que la formación profesional es algo que da muy buenas salidas a los madrileños jóvenes y queremos potenciarla. Y además también sabemos que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con UGT, con Comisiones, con AMPE, con CESIF, que va a mejorar la situación de 12.000 interinos educativos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, animamos al Gobierno regional a que siga en esta vía de mejora de la educación, porque en la educación tenemos el futuro de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias.